Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Como les comentaba, vamos a estar conversando con una de las compositoras e intérpretes de tango, milonga y folclore uruguaya más destacadas. Ella también es docente de canto. Es una de las mujeres que ha innovado lo que es el género de tango con su estilo más rockero y más innovador. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre su carrera, su último disco. Y bueno, ¿en qué está al día de hoy? Bienvenida, Maya Castro.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muchas gracias por acompañarnos y estar en el día de hoy conversando con nosotras.
No, un placer. Gracias a ustedes.
Bueno, Maya, queríamos hablar contigo. Bueno, como estábamos comentando, has logrado como poner más sobre el tapete lo que es el tango, aunque vos has dicho en varias oportunidades que no te considerás cantora de tango, sino como que has sido una persona que ha mezclado los géneros. Y bueno, ha incursionado también, como decíamos, en el folclore, en la milonga, y has logrado mostrar tu estilo y tu sensibilidad a través de tus letras.
Sí, yo me considero una cantante, un intérprete y compositora, en quien el tango obviamente está muy presente y tiene una raíz muy fuerte, pero no es lo único que hago, entonces... no me considero una cantante 100% de tango, que por suerte en Uruguay los hay y muchísimos. Uh-huh. Pero yo no me considero una cantante de tango. Sí me considero una persona que hace música y para la cual el tango es una de sus músicas de referencia. Uh-huh. Bueno. Pero sí, en nuestra propuesta hay otras cosas y también lo mezclamos con otras músicas. La instrumentación que usamos es generalmente distinta a la que se usa en el tango más clásico. Las temáticas que tratamos en nuestras letras también. Entonces, por ahí es un poco distinto a lo que se considera tango tradicional.
Bien, sí, incluso bueno, entrando un poquito más en lo que es lo que queríamos conversar contigo, lo que es la entrevista, tus letras generalmente reflejan cosas que le pasan primero que nada a vos, esto lo has comentado en otras entrevistas, y que de alguna manera nos involucra a todos, más abocado como a lo social o más a lo personal, pero siempre como vos pusiste sobre la mesa en eso de que no podés escribir letras o componer de cosas que no viviste, en esto de que hablamos del tango, por ejemplo, no podrías hacer un tango de la década del 30 o del 40 porque no lo viviste. Entonces digo, ¿qué es lo que te sensibiliza o qué es lo que te moviliza a la hora de componer?
Sí, obviamente las épocas cambian. Yo nací en el 80 y bueno, y mi adolescencia transcurrió en los 90, entonces obviamente la mirada que tengo del mundo y de la sociedad se corresponde a la época en la cual estoy viviendo. Entonces a la hora de hacer una milonga o un tango va a estar reflejada la época que me tocó vivir. Uh-huh. Entonces hay temáticas de la actualidad que obviamente me sensibilizan como persona que está viviendo en esta época, como mujer. Y bueno, y después hay temáticas más generales, obviamente, que trascienden las épocas, las cuestiones del amor y del desamor, eso medio que trasciende todo.
Sí, bueno.
Entonces, esas siempre son temáticas que también están presentes.
Bien, bueno, justo ahora Bruno, que es el operador de nuestro equipo, nos está poniendo de cortina tu tema simplemente, hablando de esto de las cosas que nos sensibilizan, que está reflejado en esa letra, lo que es el acoso callejero que solemos sufrir las mujeres y que lamentablemente yo creo que no hay ni una mujer que no te puedas contar una situación. O sea, sí te la va a contar. Por lo menos una te va a contar de acoso o de una situación media desagradable. Y bueno, vos escuchás la música y es como, bueno, es alegre. Vos la escuchás y como que te dan ganas de, ah, qué bueno que está esto, pero en realidad estás diciendo algo muy real, que es eso, ¿no? Digo, la invasión del otro en la calle hacia mi persona.
Sí, en realidad la idea de esa milonga que hice, durante mucho tiempo me surgió la necesidad de hacer una canción por el estilo, por situaciones personales que me tocaron vivir en la calle y también por observar la realidad, por ver que obviamente le pasa a otras mujeres, que le pasa a mis sobrinas. En el momento que yo compuse esa canción eran adolescentes y claro, y empezaron a vivir situaciones en la calle, de hombres que la persiguen por la calle, que les gritan cualquier cosa, y todas esas cosas obviamente en algún momento me las contaban. Entonces dije, quiero hacer una canción que tenga que ver con este tema, pero quería hacerlo desde un lugar como jocoso, uh-huh, ¿no? Como ridiculizando un poco la situación y apelando a que en este caso los hombres se pusieran en nuestro lugar, en el lugar de una persona que simplemente está caminando por la calle.
Sí.
No está buscando la aprobación ni la desaprobación de nadie. Está caminando por la calle nada más.
Sí, sí.
Y que esa situación de caminar por la calle simplemente a las mujeres en muchas ocasiones nos resulta una situación violenta.
Sí.
Porque capaz que te sigue un auto por la calle y tenés que llegar corriendo a tu casa, porque te da miedo, porque te dicen cualquier cosa, porque te insultan. Entonces, quería reflejar esa temática, que es una temática seria y delicada, pero desde un lugar jocoso y que todo el mundo lo entendiera, que no hubiera mucha metáfora compleja para interpretar, sino que fuera una letra bien directa, sencilla, que transmitiera directamente lo que se quería decir. Y bueno, se me ocurrió que una milonga podía hacer la música que expresara bien toda esa letra también. Entonces, hicimos una milonga que es como bien clásica en cuanto a su música, pero con una letra que refleja una temática absolutamente actual.
Sí, igual tu estilo suele ser bastante directo, ¿no? Digo, en lo que son tus letras, o sea, si bien puede haber algo más, ¿cómo es la palabra? Poético, pero generalmente sos muy directa con tus letras. Bueno, y acá quedó bastante reflejado, más allá de que el objetivo también era ese. También
sí,
5 de agosto, ahora hablabas de eso y se me venía a la cabeza 5 de agosto, por ejemplo, que es una canción, uh-huh, que vos has comentado que la has escrito para tu hermana y que habla de un momento bastante específico de la vida de ambas. Y bueno, quien la escucha, sabiendo esto, como que te eriza bastante la piel.
Sí.
Sobre el abrazo, sobre estar con el otro, el apoyo.
Sí, esa canción, obviamente, la compuse para mi hermana y hablando de un momento particular de nuestra vida, una situación familiar muy fea que nos tocó vivir. Y en realidad, la gente que escuchó las primeras veces la canción no se daba cuenta que era una canción para mi hermana, pero en realidad sí, lo que se transmite claramente la canción es esa situación de la necesidad de la cercanía y del abrazo con el otro ante situaciones que nos duelen y que nos pesan en la vida. Y bueno, en realidad, si logra transmitir eso, es exactamente lo que quería expresar la canción. Más allá de que sea una situación entre hermanas, puede ser una situación entre amigas, entre amigos, entre familiares de cualquier tipo.
Uh-huh. O sea, logra traspasar lo que es el vínculo original, digamos, de lo que es la letra. Pero que justamente el artista siempre busca que el otro se sienta identificado también, y bueno, si busca el abrazo, si busca la cercanía, se reflejó, porque la escuchás y realmente te emociona, realmente te hace como pararte y escuchar.
Sí, obviamente el artista siempre intenta transmitir algo al otro, a quien está escuchando, y si logra eso es que está logrando su cometido. Si no lo logra es porque algo falló. Entonces, por lo menos yo consigo la música así, y el arte en general así también, ¿no?
Bueno, incluso vos sos una de las de las personas que siente mucho la falta del contacto con el público, hablando en esto, ¿no? De la llegada, del feedback, en lo que son los conciertos. Si bien hoy en día estamos muy con el streaming, con lo que es las redes sociales, vos sos una de las personas que ha dicho que siempre te gusta estar en contacto con el público. E incluso Quinto, que es tu último álbum, que lo lanzaste en 2018, lo grabaste en vivo en Tractatus, en agosto más o menos, con gente, o sea, rodeada. Y siempre estás como remarcando eso.
Sí, es, digamos que esta situación de no poder tocar en vivo es bastante difícil para mí por esa situación, porque disfruto mucho del en vivo, del contacto con el público, del ida y vuelta. Y bueno, el no poder realizar shows en este momento es una situación bien difícil, que bueno, que el año pasado me lo tomé como, bueno, es un descanso. Yo había arrancado a tocar en 2006 y nunca paré, sinceramente. Todas las cosas se fueron dando como muy rápido, empecé a hacer giras por el exterior, por Uruguay, y bueno, todo eso obviamente demanda mucho tiempo, mucha energía. Y el año pasado me lo tomé como un descanso. Este año ya me está empezando a pesar.
Ya se termina, estaría terminando el descanso.
Ya estaría bueno empezar a tocar nuevamente, empezar a tener contacto con el público. De hecho, teníamos varios shows este año ya agendados y bueno, se suspendió todo. Y bueno, esperemos que a mitad de año se pueda retomar y volver al ruedo.
Sí, si no me equivoco, Maya, tu último show en vivo, si no me equivoco, corregime, ¿fue el Teatro Solís, puede ser?
No, el año pasado toqué en San Carlos, toqué en Durazno y toqué acá en Montevideo en la sala del museo en octubre.
Bien.
O sea, mi último show fue en octubre del año pasado, 2020. Fueron muy poquitos shows porque fue en ese periodo que se abrió todo y... Pero, pues bueno, volví a cerrar.
Bien, ¿y cómo fue ese último show? Porque, teniendo en cuenta el tema del aforo y, bueno, esas ganas que uno tenía de volver a estar sobre el escenario en contacto con la gente, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió? Porque no fue un show de
la
decir...
La verdad fue un show divino, porque lo armé en formato trío, con piano y con guitarra nada más, no fue con toda la banda, exactamente por eso, por los temas de aforo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuve ahí unos invitados especiales que hicieron que fuera un show bien distinto. Estuvo Mario Carrero cantando conmigo y estuvo Cristian Cari también. Así que los llevé a cantar tangos a los dos y la verdad que fue una experiencia súper interesante. Nada, la gente se notaba que tenía muchas ganas
de
ver música y de volver a los escenarios, porque se llenó enseguida la sala. Así que en realidad la experiencia estuvo bárbara, estuvo buenísimo. Para este año tenía una fecha en el Teatro Solís en marzo que se suspendió. Y bueno, son cosas que seguramente en la segunda mitad del año, si todo mejora, las vamos a hacer.
Se va
la fecha en el Solís, tengo una mini gira por el interior también, vamos a Canelones, no sé, tengo ahí varias cosas que quedaron ahí pendientes.
Sí, bueno, para las personas que a lo mejor no están tampoco muy empapadas en tu trayectoria, convengamos que más allá de lo que son tus giras a nivel nacional, también estuviste a nivel regional en Brasil, en Argentina, y también hiciste giras en Europa. Estamos hablando de que estuviste en varios países, si no me equivoco, en Italia, puede ser en países nórdicos también. Digo, ¿cómo es esa llegada de la música rioplatense a los países europeos?
Sí, en 2007, 2008 creo que fue la primera vez que fui a Europa. Después no volví a ir. Después en 2011 me llamaron para hacer un concierto para una empresa en Londres y fui a tocar, y después de ese show dije, a Europa tengo que empezar a
marcar presencia.
Estar más presente, sí,
marcar presencia. Bien.
Y para el otro año inicié algunos contactos que tenía y armé una gira por, fui a Dinamarca, a Suecia, a Alemania y a Polonia, creo.
Wow.
No, y a Noruega, mentira.
Bueno, yo me había entusiasmado, Maya, con la idea también.
y bueno, esa fue la primera gira, y a partir de ahí estuve yendo a Europa durante 5 años consecutivos a esos países. Después se sumó Italia, se sumó España también y se sumó Polonia. Y la verdad que fueron experiencias alucinantes que también por este tema de la pandemia se cortaron. Pero espero el año próximo poder retomarlo. Siempre, para ir a Europa, siempre tenés que como agendar todo por lo menos un año antes.
Ah, ¿tanto?
Y sí, sí. No, son muy muy estrictos con esas cuestiones. No son como nosotros.
Nosotros resolvemos más todo sobre la marcha, ¿no?
Claro, nosotros somos más de pim pum pam. Ellos no, ellos por lo menos un año de anticipación para agendar las fechas y todas esas cuestiones.
Bueno, y está bueno lo que dices, porque
también lo que pasa es que no voy a tocar en bares, ¿no? Generalmente toco en lugares de música, en clubes de música, en clubes de jazz, en algún festival de jazz, festivales de tango que también hay, sí. Festivales de world music, que es como donde entra el estilo de música que hacemos nosotros. Entonces, nada, con la situación actual es como imposible planificar ahora nada para el año que viene, porque no sabemos nada. Entonces,
por más también, por más optimista, claro, por más optimista que uno quiera ser, en realidad la situación todavía es de mucha incertidumbre.
Claro.
Entonces, bueno.
Sobre todo con el tema de los viajes y esas cosas, ¿no? El tema de los shows, seguramente para la segunda mitad del año estén habilitados, pero claro, el tema de los viajes y todo eso, como que todavía no se sabe mucho qué va a pasar.
Está todo con pinzas, digámoslo así.
Sí, totalmente.
Maya, te quiero preguntar algo que estuve, sí, bueno, investigando un poquito de vos, y quería saber, a ver si esto es cierto. ¿Los irlandeses dicen que el tango es de ellos?
Los finlandeses.
Sí. ¿Cómo es finlandés, eso de que el tango es finlandés?
Sí, en Finlandia, el tango, bueno, en Finlandia también no lo mencioné recién. Sí, ellos manejan unas teorías medias extrañas. El tango es muy importante para ellos. Es una de sus músicas de raíz, digamos. Es un poco distinto al nuestro. Es más parecido como una marcha militar que a nuestro tango. Pero, sin embargo, tienen su propia versión de la comparsita con letra finlandesa y que habla de otras cosas que no tienen nada que ver con la letra de la comparsita.
¿En serio?
Real, tienen una versión del choclo también, con letra también. Y bueno, y ellos tienen una teoría que es que en realidad el tango surgió en Finlandia y que unos marineros que llegaron en un barco en la década del 20 al Río de la Plata... a principios del siglo XX, trajeron el tango.
No.
Al Río de la Plata. Eso es lo que quería de ellos. Sí, sí.
¿Se lo decís vos, Maya? ¿Se lo decís vos o se lo decimos nosotros? Que no.
A mí me lo contó el embajador uruguayo que está allá. Obviamente me lo contó y al menos yo me lo tomé como bastante chistosa la situación. Como un poco ridículo.
Claro, señor, ¿qué me está diciendo?
Pero claro, él me comentaba que no, que ellos, o sea, los finlandeses, eso lo creían en serio. Y que medio que se ofendían si vos te lo reías. Entonces, bueno. Y tienen ahí a su personaje, a su Carlos Gardel, que incluso con fotos bastante similares a las de Gardel.
¿En serio? ¿Así? ¿Tan así?
Sí. Es como que tienen todo el cuentito armado.
Es como su versión, claro, es como su versión así, a full.
Su versión de los hechos, sí.
Está genial.
Pero bueno, son sinceramente un público como súper especial y que de verdad les gusta muchísimo el tango. Tuve la oportunidad de ir a un festival allá a tocar y bueno, la verdad que me sorprendió mucho eso, ¿no? Lo multitudinario de todo. Tienen un programa de televisión directamente destinado al festival de tango, que tiene una audiencia de 1,5 millones de personas.
Chan.
Y no es que en Finlandia vivan 30 millones, viven 7 millones. Entonces, o sea, realmente es importante.
Bien.
Para su población.
Uh-huh.
Así que, nada, una experiencia de verdad muy muy interesante.
Bien. Maya, y yo para ir cerrando, queríamos hablar como del proceso creativo de Quinto, que es tu último álbum. Y bueno, por lo que hemos visto, más o menos siempre estás en un proceso de 2-3 años entre disco y disco. ¿Cómo fue el uh-huh. proceso creativo para llegar a Quinto?
Sí, generalmente voy componiendo las canciones con calma y sin
prisa.
Presionarme mucho para componer cuando las canciones van saliendo. Como te decía, siempre compongo cuando tengo para decir algo realmente, si no, prefiero no tirar canciones por tirar.
Uh-huh.
En este último disco la mitad de las composiciones son mías, las otras son versiones, e interpretaciones de canciones de otros. Hay una canción que cantaba Amalia de la Vega, por ejemplo, a quien admiro muchísimo.
Sí, Zamba de mi tristeza, ¿no?
Sí, hay una canción de Alfredo Zitarrosa también, que es otro de los grandes referentes de la música uruguaya y referentes míos personalmente. Y bueno, el proceso creativo sí abarca entre 2 y 3 años. Incluso hay canciones que tengo hechas que no entraron en
este disco.
En el disco este. Y que seguramente estén en el próximo. Y en el disco anterior me pasó también de canciones que capaz que no entraron en ese disco y quedaron para ese.
Uh-huh.
Y bueno, es un proceso de mucha introspección, obviamente. Y también de observación de la realidad, por eso que mencionábamos hoy, de reflejar en las letras cosas o situaciones que pasan actualmente y que siento la necesidad de expresarlas y de contarlas a mi manera.
Uh-huh. Bien, ¿y hay algún proyecto ahora, o sea, más allá de los conciertos y los shows que quedaron pendientes, que se van a retomar, ¿hay algún proyecto de disco? Porque más allá, vos en este tiempo estuviste trabajando para otros colegas, estuviste incursionando en teatro también, pero algo propio, sí, en lo cual ya estés trabajando, o te lo estás tomando también, eso, ¿no? Tranquilo, voy componiendo, veo si surge.
Sí, yo estoy obviamente componiendo, haciendo cosas siempre, eso por suerte. Como decías tú, hice la música para una obra de teatro que se va a estrenar ahora a fines de mayo. Y bueno, obviamente eso me demandó mucho tiempo y mucha energía. Y estuve bastante concentrada en eso. Pero sí, de a poquito voy armando cosas. Tengo un proyecto a dúo también para para salir. Ahora, cuando se retome la actividad, donde voy a presentar canciones nuevas en ese repertorio, así que nada, con muchas ganas de volver ya a la actividad. A mí siempre me gusta tocar en vivo las músicas antes de grabar, entonces ni bien se pueda salir ya de vuelta a la cancha,
Maya sale a la calle con todo
sobre la mesa.
Genial. Bueno, Maya, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado unos minutos para conversar con nosotros. Bueno, capaz que madrugaste o no, pero bueno, estar tempranito acá. Y bueno, esperamos verte nuevamente sobre el escenario y poder estar ahí para compartir contigo, entonces.
Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos los radioescuchas y nos vemos pronto.
Ojalá que sí. Un gran abrazo.
Dale.
Cuídate mucho.
Chao, chao.